Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas tardes en este fin de semana importante para nuestro país. Las chilenas y los chilenos tenemos que pronunciarnos respecto a sí o no a una nueva constitución. Bueno, esa es una historia. Otra historia es que vamos a hacer escaparate desde este momento y durante una hora en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile, junto a Camila González, que se va a ocupar de todo el tema técnico. Y vamos a comenzar de inmediato a propósito de esta fecha, que el tema del consumo, ¿eh? El otro día un amigo me decía, miraba a mis compañeras y compañeros de trabajo y siento que de repente la gente compra y compra por los computadores y todo lo demás, y es tan fácil comprar en así un tic 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 en el computador y las cosas te llegan en 24, en 48 horas. Ay, me decía, el consumo lo siento como que fuera una droga. Es como una adicción. No sé cuál es el punto de vista que tiene nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, en Escaparate.
Hola, mi querido César. Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Tipo, yo creo que es así, ¿eh? Además, nosotros no somos personas, no somos ciudadanos, somos consumidores, así nos llaman. Así que, obviamente, me siento más exitoso si es que más puedo consumir, ¿no? Dentro de del estatus que te pone una sociedad donde tú eres un agente económico, en este caso un consumidor y no una persona. Si voy logrando puntitos, comprando más cosas, me siento además que soy más exitoso, y además el medio te puedo observar así, ¿no? Es una conjugación perfecta entre la mirada que tiene estos antivalores en el sistema y cómo yo me puedo experimentar.
¿Y por qué es antivalor el consumo para ti?
Porque yo creo que una cosa es que uno se mueva por aquellas cosas que uno necesita, pero cuando eso se vuelve una compulsión, ¿no es cierto? La compulsión de poseer cosas que no necesito, pero que como estas luces de neón, digamos, estas campañas económicas, que va a pasar, por ejemplo, ahora para fin de año, sin duda, oferta 50%, viene el Cyber Monday, viene el Black, no sé qué, etcétera, ¿no? Lucecitas de colores, porque te empiezan a decir, chuta, es la oportunidad, si no compro ahora, ¿cuándo compro? ¿Necesito aquello que estoy comprando? No, en realidad no, pero es como la oportunidad.
Y el que dice, voy a aprovechar de hacerle un regalo a esta persona, a total, está tan barato, mira, compro estos potecitos que me van a salir 3 por 1.800 pesos y le regalo hasta la vecina. ¡Fantástico!
Claro, claro. Ahora, eso no sucede, además, en general, lo que tú dices. No, no es así, digamos, sino que te empiezas a llenar de cositas en tu casa que en algún minuto te podrían llegar a servir. Eso pasa. No, sí. El punto acá es inmoralina, digamos. Claro. Si alguien tiene poder adquisitivo para poder conseguir aquellas cosas en la fecha que quiera y en el lugar que quiera, es cuestión de cada uno. No creo que sea bueno meterse a juzgar respecto al comportamiento ajeno en esa materia, ¿no? Pero estamos tratando de observarlo más bien desde la perspectiva de, en este caso, de la salud mental de una persona que se ve como atrapada en la cadena de que si no estoy metido en esto del consumo como una cuestión permanente, pareciera que estoy fuera de un sistema. Y lo estoy. O sea, si mirámoslo así. Si nosotros ahora estamos a puerta, ¿no es cierto?, de llegar a las fiestas de fin de año. Y dentro de esas fiestas de fin de año, una de las cosas son los regalos de Pascua. Sea uno creyente o no, es una fiesta que atraviesa todo, digamos, ¿ya? Y entonces el gente empieza a angustiarse con el tema. No puedo dar algo que sea menos que lo que me dan a mí. No puedo yo andar, qué sé yo, con remilgos y no fijarme de que si el año pasado lo que compré era de un cierto valor, entonces ahora no puede ser menos que eso. Mira, un montón de sensaciones además culposas respecto a si no puedes hacerlo, y o de competencia, ¿ah? Lo que le regaló, no sé, mi hermano, mucho mejor. Entonces,
y si vamos a ir a la casa de, ¿cómo lo vamos a llevar? Le regalo a los hijos y a todos los demás, qué sé yo.
Mira, todas estas locuras, ¿ah?, que están totalmente distantes de lo que supuestamente son estas fiestas, que son de reencuentro, que son de afecto, que son de amor. Y es obvio, porque dentro de un sistema donde el valor central es el dinero y donde el éxito se mide por aquello que uno puede adquirir con ese dinero, ¿no es cierto? El éxito no es si tú eres más o menos feliz, no es si te sientes más o menos realizado, es si tienes o no determinados productos, determinadas casas, determinado poder
claro,
adquisitivo.
Claro, pero ¿cómo rompes? Pero Leti, estamos de acuerdo con la psicóloga Leticia García. Brevemente, ¿cómo rompes con esa facilidad que hoy día hay para el consumo, donde una persona está sentada en el computador y en un segundo, ¡pum!, hace una compra que le llega en menos de 24 horas muchas veces? ¿Cómo rompes eso? O este tema hasta de los cargos de conciencia por el no consumir en estas fechas. ¿De qué manera uno se para y dice, a ver, paremos este escándalo?
Nosotros hemos hecho esta pregunta antes en nuestras conversaciones, César. Hay una capacidad que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, que tiene que ver con diferir la respuesta respecto a un fenómeno. En la mayoría de los casos, las respuestas son mecánicas y automáticas, ¿no? Incluso un animalito que está sumamente cercano a los seres humanos, que ha sido domesticado y que incluso se ha humanizado, como pasa con los perritos, con los gatos, que son criados muy cercanos a una familia desde muy pequeños. Igualmente su forma conductual es mecánica, es una acción-reacción, es una respuesta a un estímulo y reaccionan de tal o cual manera. Los seres humanos en lo cotidiano también lo hacemos, sin embargo tenemos una capacidad que es de diferir la respuesta. Voy a ponerlo en un ejemplo específico. Estoy con una persona muy querida para mí, mi hijo, por ejemplo, y resulta que mi hijo se manda una embarrada. ¿Qué podría ser una respuesta totalmente compulsiva y reflexiva? No sé, lo grito, le digo que lo odio, le pego una cachetada, hago una acción violenta contra él. Sin embargo, si yo como yo lo quiero, lo observo y difiero la respuesta. Es como que hubiese un segundo previo a mi actuar donde digo qué puede ser lo mejor para mi hijo, ¿ya? Porque lo quiero, entonces lo cuido. En lo cotidiano, en estas cosas de comprar, es exactamente lo mismo, ¿ya? Cuando tengo la situación ahí, el computador encendido y las luces de color, dicen, marcar un espacio, respirar, diferir la respuesta y decir, ¿necesito esto realmente? ¿Por qué no me libero de esto? Porque ese es un tema. Se piensa, y de hecho una de las cosas que se discute respecto del modelo de sociedad, se habla de libertad. Vamos a tener más libertad y se hacen gárgaras con la libertad. Y la libertad, en realidad, ¿cómo se mide en un sistema como esto? Por la capacidad que tú tengas de comprar y, por lo tanto, elegir la opción A, B o C, porque como tengo plata, puedo atenderme en la clínica o en el consultorio, puedo ir a esta escuela o no sé dónde. Pues no. Cuando yo soy interpelado por esta situación que me hace actuar compulsivamente, he perdido mi libertad, me he vuelto un esclavo del consumo. Y si yo quiero abandonar esa esclavitud, en realidad la única opción no está en que no vea las luces de colores que me muestran, sino en ser capaz de tomarme el segundo para diferir la respuesta. Así que recomendación, ante una situación como esta, respire profundo y pregúntese, ¿realmente necesito esto que me están planteando o no? Y entonces voy a tener la posibilidad de no ser un ser humano que actúa solo mecánicamente, sino que darme cuenta que sí puedo decidir y por lo tanto puedo ir ganando libertad.
Te pasaste. Muchísimas gracias a la psicóloga Leticia García, su aporte de toda la semana en nuestro espacio. Un abrazo, Leti.
Un abrazo también para ti, para las auditoras y auditores. Por supuesto, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Y algún ejercicio podemos compartir si es que a alguno le interesa, si es que la compulsión es muy fuerte, que le permita respirar, bajar la tensión y poder diferir la respuesta. Chao.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate.
El último libro de Gabriel Salazar, nuestro Premio Nacional de Historia, es escrito en formato teatral con la dramaturga actriz Nelda Murray y se llama Recabarren. Obviamente está referido a la figura del histórico Luis Emilio Recabarren. ¿Por qué con formato teatral y con doble pluma, por decirlo de alguna forma, junto a Nelda Murray? Querido Gabriel Salazar, bienvenido a Escaparate. Esta tu última publicación de Seibo Ediciones que se llama Recabarren.
Bueno, el libro de Recabarren, empezamos a escribirlo precisamente porque es necesario, de un lado, reformar un poco el teatro chileno. El teatro chileno estaba muy concentrado en dar obras de teatro liviana, casi del tipo que ocurre en la comedia, básicamente, son como comedias alternadas, y se requiere un teatro más profundo que le hable al pueblo, interpreta lo que está pasando en el pueblo y que de alguna manera también tenga que ver con un proceso político, porque no cabe la menor duda que los problemas que Chile está viviendo en este momento tienen un carácter político profundo. Y claro, hace falta un teatro histórico chileno. Chile ha tenido una historia sumamente trágica en muchos aspectos y sobre todo en el plano que se refiere a las constituciones políticas. Entonces necesitamos un teatro que también nos informe de la historia, que nos ayude a deliberar acerca de los problemas políticos en ese plano, donde están las constituciones en camino, por ejemplo. Y por eso es necesario darle al teatro chileno un impulso nuevo, desde su historia, que le permita transmitir al público, a la audiencia, todo lo que, por ejemplo, en la época de Recabarren, se discutió, se deliberó, se pensó acerca de cómo el pueblo podía participar en el proceso constituyente.
Pero entonces, Gabriel Salazar, ¿esto significa que quienes adquieran este libro de la editorial Seibo, que se llama Recabarren, drama político, deliberación, soberanía, tragedia, que lo escribiste junto a la actriz Nelda Murray, de la compañía de teatro La Dramática Nacional? Mi pregunta es, ¿la gente se va a encontrar con texto, con personajes que tienen textos dentro del libro?
Claro, porque el texto está redactado como obra de teatro, pero está basado en textos reales. La mayoría son textos publicados en forma de libro o en forma de poesía, incluso que Recabarren escribió poesía y también obras de teatro. Entonces está sustentado en digamos, alocuciones o textos históricos reales, documentos. Lo que hicimos nosotros fue darle a eso vida.
Ya, ¿y eso qué significó? Pero Gabriel, ¿eso qué significó que tú trabajaras con una actriz como Nelda Murray para darle este formato teatral a este libro de Seibo Recabarren? ¿Qué tuviste que ceder tú? ¿Qué tuvo que ceder Nelda? ¿En qué puntos de encuentro tuvieron que ubicarse? Cuéntanos un poco de eso.
Sí, lo que ocurre es que acá existe un grupo, una compañía de teatro que se llama la Dramaturgia Nacional, que dirige precisamente un grupo de tres mujeres y la directora ejecutiva es Nelda Murray. Entonces ellos presentan pura obra de teatro popular chileno, que tiene que ver con problemas del pueblo chileno, ¿no? Y particularmente algunas de Acevedo Hernández, este autor chileno, el gran dramaturgo, ¿no? que ya escribió bastante obra para los años 1940, 1950. Entonces me adoptó adoptaron a mí, o me contrataron, más bien me adoptaron a mí, como su asesor histórico.
Mira.
Luego de unos 2 o 3 años estaba haciendo esta tarea de asesor histórico de sus obras populares de teatro. Yo le dije, ¿por qué no escriben una obra de teatro en autores chilenos, sobre problemas chilenos, para el pueblo chileno? Y me dijeron, bueno, ¿por qué no la escribes tú también, no? Entonces al final decidimos diseñar una obra de teatro sobre la vida y la tragedia política de Luis Emilio Recabarren en conjunto.
Mira,
la idea fue que conversamos durante 6 meses el año 2019, ¿eh?, para cómo podía diseñarse la obra, el pensamiento y los discursos de Recabarren de una obra de teatro.
Mm.
Luego que se acordamos la estructura con ella, ¿eh?, en 12 episodios, 12 escenas, me daría yo a escribir entonces el texto pertinente.
Perfecto.
Entonces eso es lo que finalmente terminamos de pulir con ella y presentarlo como un libro. El lanzamiento fue en el día de ayer en la Casona Puyó, ahí en la calle Monjitas. Entonces fue una obra que sale en conjunto. Ella puso, digamos, todo la estructura de la dramaturgia, aconsejándome cómo podía hacer el orden para darle un sentido más dramático, no necesariamente el orden cronológico, por ejemplo, y eso es lo que hicimos al final y es lo que salió publicado en el día de ayer en la Casa Puyó, como digo, ahí de la calle Monjita.
Y tuvo una etapa histórica concreta, que es desde 1911, con este personaje llamado Luis Emilio Recabarren, a 1924. Ah, ya, Luis Emilio Recabarren, como por ahí, ¿cómo fue que leí que lo definías como el único intelectual orgánico? Ubícanos con este concepto de intelectual orgánico. ¿Y sí, por qué esa etapa de 1911 a 1924 en este libro Recabarren, drama político?
Muy bien. Tú sabes que Gramsci escribió, en algunos textos que escribió desde la cárcel, planteó el tema del rol de los intelectuales en los movimientos sociales, en los movimientos revolucionarios que el pueblo necesita hacer y realizar, ¿no? Y descubrió que lo esencial es que el intelectual que trabaja para el pueblo tiene que estar también dentro del pueblo, según él, ¿no?, para ser orgánico. Tiene que estar discutiendo con el mismo pueblo, dialogando con él, intercambiando ideas, alimentándose el intelectual de lo que el pueblo quiere, dice y piensa. Ese sería el intelectual orgánico, el que escribe las cosas, la propuesta política, la propuesta revolucionaria, desde el interior del movimiento popular, ¿no? Porque la mayoría de los intelectuales que han escrito para, digamos, el movimiento revolucionario del pueblo, lo han hecho, eso es la verdad, incluso el mismo Gramsci, lo han hecho o desde el exilio. Pensemos que Carlos Marx vivió prácticamente toda su vida intelectual en el exilio, en Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Y otro también, expulsado de sus países, el mismo Gramsci estaba en la cárcel. Entonces, la mayoría de los grandes pensadores revolucionarios han escrito para el pueblo, pero desde muy lejos,
ya,
mirando al pueblo a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces no lo ven en un diálogo vivo, lo ven con un concepto abstracto, ¿no?
Ya, y en ese sentido, ¿qué pasa con Recabarren? En ese sentido, Gabriel Salazar, conversando.
Recabarren, que no estuvo en la universidad, él fue de una clase media baja, estudió nada más que la educación básica, podríamos decir, pero desde muy joven comenzó a trabajar dentro del pueblo, ¿fija?, para ir pensando y discutiendo con él cómo podría ser su destino político. Y eso lo expresó él, lo que digamos concluía en sus diálogos con el pueblo, lo expresó en artículos de periódico. Por eso era un gran fundador de periódico, un director de periódico, porque el periódico difundía lo que el pueblo pensaba, llegando en acuerdos de asambleísticos, por ejemplo, o él daba conferencias al pueblo y luego se discutían y conversaban, dialogaban con ese pueblo.
Y lo que escribió, escúchame, Gabriel querido, lo que escribió Recabarren entre 1911 y 1924, tú has dicho que es muy similar a lo que estamos viviendo ahora, en este presente en Chile.
Exactamente, porque es un periodo que se caracterizó por dos cosas, más o menos entre 1907 y 1924. En ese periodo, los políticos y los partidos políticos tuvieron también, igual que ahora, un tremendo desprestigio, ¿no? Se hablaba de clase política, entonces se hablaba de los parlamentarios, el parlamentarismo, el régimen parlamentarismo, los partidos políticos que estaban metidos dentro del Parlamento, tuvieron un tremendo desprestigio. Entonces la ciudadanía comenzó a pensar por sí misma cómo avanzar, cómo salir de la crisis que estaba metida y cómo construir un Estado distinto. Por eso entre más o menos 1907 y 1924, los militares, los industriales, los trabajadores, los profesores, los estudiantes, pensaron por sí mismos cómo realizar procesos revolucionarios o cómo organizar, digamos, asambleas nacionales para cambiar las leyes y cambiar la constitución. Por eso hubo un periodo, un proceso constituyente muy similar al actual. En ese terreno se movió Recabarren, y en ese terreno como intelectual orgánico. Por eso pensamos nosotros de que Recabarren es el intelectual chileno que puede ser útil para los chilenos de hoy, porque estamos viviendo un periodo similar al que vivió Recabarren y necesitamos hacer más o menos lo mismo que hizo Recabarren este periodo.
¿Con los mismos resultados, que tuvo Recabarren, Gabriel Salazar?
Claro, habría que hacer un largo análisis al respecto, es una buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que hoy día nosotros nadie está utilizando el pensamiento Recabarren, ni el pensamiento político que él desarrolló, ni lo que le enseñó al pueblo en ese tiempo. Recabarren ha sido olvidado. Los partidos políticos que él fundó, el socialista y el comunista, ambos solamente lo reconocen como el fundador, pero no reconocen lo que Recabarren enseñó. Y lo que enseñó Recabarren en síntesis, para no hablar muy largo, ¿no?, es que el pueblo debía por sí solo autoliberarse. Tenía que desarrollar su inteligencia política para que soberanamente tomara las decisiones que podían liberarlo de los problemas que estaba viviendo en ese periodo. En cambio, los partidos políticos, lo que mencioné, los de izquierda, los de centro izquierda, qué sé yo, etcétera, todos tienden a decir que ellos van a liberar al pueblo desde el Parlamento. ¿Fija? Ellos son las vanguardias. Ellos dan la teoría, enseñan los dogmas, enseñan a través de sus discursos, marcan la pauta para que el pueblo actúe.
Sí, pues Gabriel, pero Gabriel, querido Gabriel Salazar, pero el pueblo tomó las banderas de lucha en lo que fue la redacción de la primera propuesta constitucional y ya ves tú los resultados, por lo que sea, por los medios de comunicación, por la falta de información, porque se farrearon la oportunidad, pero ahí ocurrieron, entonces alguien dirá, ¿cómo es la cosa?
Bueno, eso es largo de analizar.
Me imagino.
Porque de un lado, el gran estallido social del 2019, de octubre del 2019, es un rechazo enorme a los políticos, al sistema del modelo neoliberal, pero sin propuesta. Entonces, claramente eso marcaba, queremos un cambio radical, queremos un cambio de constitución, pero no lo dijeron. El estallido social del 19 fue, digamos, enorme, pero fue mudo, en términos de no hizo una propuesta política. Fueron los políticos el 15 de noviembre que corrieron, se unieron, para ellos darle una salida al estallido, una salida política, que ellos acordaron. Y ahí proponen hacer una asamblea constituyente. Pero una asamblea que ellos, igual que este segundo intento, la delimitaron, la organizaron. Tal porcentaje de políticos tiene que estar presente en la asamblea, tal porcentaje de independientes, ¿no? El problema fue que los independientes en la práctica superaron dentro de la convención constitucional a los políticos puros. Y esa es la razón por qué el texto final que entrega la Convención Constitucional fue mucho más radical de lo que los políticos pensaban. De ahí su afán posteriormente de detenerlo, de anularlo y finalmente de lanzar una campaña de fake news gigantesca, ¿no?, para que fuera rechazado.
Gabriel,
hay que hacer un análisis profundo de eso porque es muy complicado.
Bueno, es un honor siempre conversar contigo, con nuestro Premio Nacional de Historia, que además es filósofo, Gabriel. Me enteré hace poco que eres filósofo, o es simplemente que alguien te puso de filósofo.
Bueno, yo estudié historia completo, con título, con tesis y todo. Estudié sociología completo, pero no hice la tesis, estoy egresado.
Ah, mire.
Con plan completo de sociología. Y también estudié filosofía completo, estoy egresado. egresado de filosofía, pero no hacer la tesis, pues ya tenía la tesis a su tesis.
Bueno, un hombre de la humanidad, el querido, nuestro premio nacional, reitero, Gabriel Salazar, premio nacional histórico, ahora nos sorprende con un nuevo título de Seibo Ediciones que se llama Recabarren, drama político, deliberación, soberanía, tragedia, un libro escrito en formato teatral junto a la actriz de la compañía Teatro La Dramática Nacional, me refiero a Nelda Muray. Gabriel Salazar, un honor, un gran abrazo para ti.
Un abrazo, macho, también, que le vaya muy bien.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que pena que fumara. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgastó el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años,
nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, aquí en Escaparate, ¿quién tiene el poder en un país como Chile? ¿El que maneja la información o el que es dueño o dueña de un medio de comunicación?
Mira, yo creo que los dos tipos de poder están íntimamente relacionados. Entre el que tiene el dinero y el que tiene el medio de comunicación, hoy no existen barreras, ¿no? El gran financista Murdoch, es uno de los grandes dueños de la cadena Fox a nivel global, y es un especulador inmobiliario y financiero bancario a nivel internacional. Elon Musk es un millonario que se enriqueció en distintas vías, ¿no? La herencia de los diamantes de su padre, la compra de la creación de Tesla, pero eso después lo transfiere a Twitter, que es una plataforma de contenidos digitales que él busca también monetizar a partir de publicidad, y por lo tanto, de alguna forma todos contribuyen sin darse cuenta su fortuna a usar esa plataforma. Yo creo que hay una sinergia entre el capital intangible de los medios de comunicación y el capital material, concreto, de los recursos naturales y de la producción industrial.
¿Alguien de repente pensó o pensamos que la comunicación, la información, incluso el poder iba a estar mejor repartido a través del tema de las redes sociales, de Internet? Pero da la impresión que hoy día Álvaro Rabins, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, como que los medios de Internet están al servicio de lo que pasa en los medios establecidos, los grandes medios, dueños de grandes empresarios, etcétera. Eso es lo que comentan.
Claro, creo que se ha ido produciendo una convergencia de esos dos sistemas de medios por medio de una concentración de su propiedad. Pensemos que Zuckerberg está en Instagram, Facebook, con Meta, Musk en Twitter, y después hay otras pequeñas redes, pero que en general tienen también esa lógica. Creo que también la inteligencia artificial y su control va a ir produciendo mayor concentración de efectos en esa materia. Pensemos que los algoritmos que definen las búsquedas en esas redes también funcionan en base a estímulos monetarios que generan, ¿no?, el resultado que aquellos que tú quieres conseguir lo logras, ¿no? Tú dices, quiero una bicicleta en Google, y empiezan a aparecerte por varios días avisos de bicicletas por todos lados. Entonces, eso es algo que uno dice, no es magia, esto está construido así a partir de datos algorítmicos matemáticos que te permiten propiciar una determinada publicidad, una determinada búsqueda que se transfiere a este tipo de razonamientos lógicos que están en el algoritmo de las redes sociales.
¿Y cómo democratizamos, crees tú, qué idea se te viene, democratizamos el poder y los medios de comunicación y la información también?
No, yo creo que hay la comisión sobre esa información que llevó adelante el Ministerio de Ciencia. Es importante conocer, hizo una serie de recomendaciones para el caso chileno, donde la concentración de los medios de comunicación es muy grande y donde también ellos identificaron, además de la concentración de los medios tipo Mercurio, Copesa, toda una industria, una verdadera industria de la desinformación que opera porque al propagar pseudo verdades o incluso mentiras abiertas, ¿no?, logran rentabilizar por medio de los clics que generan en esas plataformas, ¿no? Y también generan que donantes, principalmente gente ultraderecha, conservadora, que está dispuesta a gastar su fortuna en ese tipo de plataformas, les entregue enormes cantidades de dinero para propagar sus teorías del complot, de la conspiración, pseudo verdades o abiertas mentiras para poder llevar adelante la agenda más retrógrada, reaccionaria y conservadora que uno puede imaginar.
Claro, pues sí, pero ante eso, ¿qué? ¿Cómo lo enfrentamos los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera, Álvaro Rabins?
Bueno, yo creo que hay medidas que están a nivel de lo legal, que deberían legislarse para poder establecer ciertos límites en la concentración de propiedad, sobre todo lo que llamamos la integración vertical de la propiedad. Es decir, alguien que tiene conflictos de interés no puede tener también, no se pueden desarrollar conflictos de interés entre tipos de propiedad, ¿no? Eso debería estar absolutamente separado. Si tú tienes un interés en la banca, no puedes también tener la propiedad de la plataforma publicitaria y económica que legitima la banca. Por ejemplo, lo que ocurre con los diarios financieros, por ejemplo. Los diarios financieros inducen al consumidor o al inversionista o al ahorrista para poder invertir en determinados fondos o en determinados bancos o en determinadas acciones. Pero eso muchas veces se ha demostrado, como ocurrió con el desaparecido Estrategia, ¿no? Estaba totalmente coludido con determinados fondos para inducir a los consumidores o a los inversionistas a hacer determinadas elecciones. Entonces, ese ámbito está más regulado, pero deberíamos regular mucho más. Por ejemplo, no podemos, por decirlo así, dejar la información electoral simplemente al arbitrio de la libre discusión de quién tiene más dinero. Acá hay que también hacer algunos filtros, sobre todo los conflictos de interés que se dan en esas materias.
Oye, a propósito del tema electoral, estamos simplemente ahora de que la chilena y los chilenos tengamos que pronunciarnos. ¿Alguna reflexión, sobre todo para aquellos conciudadanos que están ahí con la duda o que dicen, voy a ir y voy a anular, voy a poner cualquiera, ahí voy a decidir qué voto, no sé, me dijo el amigo, escuché por ahí? ¿Alguna reflexión, te insisto, Álvaro?
Bueno, yo creo que es muy importante que la gente vote en contra, porque es un momento donde lo que se está proponiendo es verdaderamente vergonzoso, digamos. Hay una propuesta que es mala para el país, que divide, que busca que la gente se joda, ¿no? Ellos lo dicen abiertamente y que además no tiene ninguna relación con las aspiraciones que la gente ha levantado durante tantos años. Entonces, si todos estamos cansados y estamos como con un cierto agobio por este debate constitucional, la mejor manera de decir que votan en contra, ¿verdad? Y pasar la página para poder seguir buscando otras estrategias de cambios en el país que son necesarias y que tenemos que pensar entre todos, pero que en esta vía, en este momento, en este domingo, por decirlo así, la opción es decir que en contra es manifestar claramente ese repudio.
Claro, a lo mejor alguna auditora o algún auditor nuestro te va a decir, claro, este caballero dice así porque es de izquierda, po. Qué fácil, po.
No, yo creo que es parte, digamos, el en contra es una estrategia transversal, es una mirada de distintos sectores y de gente que tiene, obviamente, la visión amplia para pensar que esto solo representa a un grupo muy pequeño en el país y que la inmensa mayoría ha quedado fuera de lo que ahí se redacta.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, un tremendo abrazo para ti. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
César Abueid en Escaparate.
Rodrigo Téllez es abogado de la Universidad de Chile, es juez de familia. El año 2022 publicó la novela Juro decir la verdad y ahora nos sorprende con la editorial Forja con su nuevo libro que se llama El viejo de la lluvia. Hablemos del viejo de la lluvia, querido Rodrigo Téllez, en Escaparate, bienvenido.
Hola auditores, auditoras, bueno, les traigo El viejo de la lluvia, que es una novela que publiqué con la editorial Forja. Es una novela breve sobre una historia de la provincia de Chile, que trae una... es una novela sobre el crecimiento de un joven que es ayudado por un anciano que llega a un pueblo costero dentro de Chile, probablemente en el sur, nunca digo dónde está ubicado, y que relata esta historia sobre este muchacho que es incapacitado, pero que además es un poco aislado dentro de esta comunidad y que es acogido por este joven y por este anciano. Este joven, cuando ya se hace hombre, recuerda el paso de este anciano por su vida y escribe esto varios años después. Eso básicamente es la novela en cuanto a historia, una novela de fácil lectura, muy emotiva y principalmente, como les decía, vinculado al tema humano de cómo vivir en la provincia.
Ya, pero ahora el tema de la discapacidad que tú mencionas, Rodrigo Téllez, ¿introduce algún elemento de análisis o es simplemente un dato dentro de esta publicación tuya, reitero, que se llama El viejo de la lluvia, de Editorial Forja?
Mira, César, lo que introduce es el elemento de la crueldad, porque yo lo que trato de rescatar es el lenguaje de Chilica y el elemento, y dentro del lenguaje, que yo creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de cómo nosotros hablamos. Porque no hay una forma buena o mala de hablar, pero también nuestro lenguaje muestra algunas cosas de nuestra idiosincrasia, dentro de ella la crueldad. Entonces, por ejemplo, esto de poner sobrenombres, el muchacho, como es cojo, le dicen Cojinoa. Entonces, ese elemento es importante dentro de la relación con el viejo, porque el viejo dice, mire, tú no puedes admitir que te diga Cojinoa, porque se están burlando de ti.
Ahora, tú, en esta novela, lo que leía en la contraportada es que tú hablas, estimado Rodrigo, de un país que parece borrado, dicen. ¿Cuál es ese país que parece borrado que está en este escrito tuyo?
Mira, lo hablaba con otra gente que tiene que ver con la nostalgia que he sentido muchas personas respecto de cómo era Chile, ya obviamente hace 10 años, pero a veces hace 20, hace 30 años, porque era un país mucho más simple, que vivíamos con más carencia, en muchos sentidos, pero también con algunas certezas, con algunas formas de operar que eran que tenían que ver con la confianza en el otro. Creo que en Chile se ha ido perdiendo la confianza en el otro. Lo hablaba con una persona que me hacía recordar, por ejemplo, que antes tú a veces te subías detrás de la micro y pagabas el pasaje y entregabas el dinero. Primero iba hasta el chofer y después volvía.
Claro, y uno se lo pasaba, iba haciendo como una posta hasta que llegaba la plata. Claro. Efectivamente, sí.
Claro, pero ese país como que me parece borrado, pero no un país tan lejano, nosotros lo vivimos y me imagino que está ahí. Yo por lo menos imagino que tú también alguna vez recibimos, pagamos.
Pero por eso te lo digo, lo viví mil veces. Pagando, claro, pagando o siendo puente, da lo mismo.
Claro.
Exactamente. Ahora, tú tenías una novela anterior que se llama Juro decir la verdad. ¿Alguien podría decir que hay un camino que más o menos va definiendo un estilo tuyo, Rodrigo Téllez, a propósito de este tu nuevo libro y tu nueva novela, El viejo de la lluvia?
Yo diría que mi estilo tiene que ver con el lenguaje, así como rescatar un poco esto en el lenguaje. O sea, las personas recuerdan estas palabras que parece como que no existían, que no existen en el lenguaje actual, pero que están en nosotros presentes. Por ejemplo, la palabra chancacazo, la palabra soplamoco, no sé, qué están así como que nosotros en alguna vez ocupamos o escuchamos y que parece que eran como palabras de los abuelos, pero yo también he notado que esas palabras están presentes en el lenguaje coloquial de las personas. Uh-huh. Pero no lo notan. Y por lo tanto nosotros como que nuestro lenguaje propio ha quedado soterrado por cosas que parecen muy propias de la velocidad con que hoy día se crean todos los contenidos y por lo tanto aparecen palabras nuevas que empiezan como a tomarse las palabras, pero ese lenguaje, esa como borra de lo que nosotros somos, está ahí presente y yo creo que es muy difícil de borrar y también es muy nuestro y eso yo lo mantengo firme. Lo otro puede cambiar la historia, las aproximaciones, pero eso diría que es lo más firme a mí.
Cuando se habla de que esta novela, Rodrigo, tiene quiebres dramáticos, ¿a dónde vamos con estos quiebres dramáticos?
Se habla de que los personajes se van abriendo en el camino. Entonces, claro, no, lo que nosotros vemos al comienzo, porque cuando yo escribí la novela solo tenía como una imagen borrosa. Yo partí por una imagen de un viejo caminando bajo la lluvia y que llega a un pueblo. Y ahí dije, bueno, ¿quién es este viejo? Y empecé a hacer como preguntas y esas respuestas las fui dando en la escritura. Y lo que empieza a pasar después es que, claro, el viejo te empieza a revelar por qué llega ahí, por qué está ahí. Claro, y ahí esos son quiebres porque te va mostrando cosas que tú no sabías ver y que hacen coherente la novela, uh-huh. Pero también te revelan cosas que tú no esperabas que estuvieran ahí. Y por otro lado, hay un elemento que es como lo que parece como germen, por ejemplo, la crueldad, en algún minuto también se transforma en acción. Que eso también es propio del país, digamos, como cada uno dice, no, en realidad como esta crueldad, y nosotros la cosa está como ahí tranquila, y nosotros parecemos un país súper tranquilo, y de repente, pum, la cuestión está allá. Y no sé, tener de nuestra historia política, pero también, no sé, pues, como de repente, no sé, pues agarrar a piedrazo a, no sé,
sea cualquier cosa, y cosas así que de repente parece como que no parecen normales en nuestra comida.
Oye, mucha gente interviene en un libro, obviamente el principal protagonista en este caso es el autor, que eres tú, Rodrigo, pero por ejemplo, ¿quién hizo la portada donde destaca un ojo? Es un rostro humano, entiendo, pero ahí hay un ojo claramente. Cuéntanos de eso.
Claro, la portada la generó Sergio Cruz, que trabaja con la editorial Forja. Yo lo que creo un poco esta idea del ojo de un anciano tiene que ver con que a mí me gustó, porque me hizo otras propuestas, eran varias, pero elegí final esta porque esta idea, como te decía, como de algo borroso. Uno parece que ve algo muy cerca, pero todas las personas somos a veces como un destello nomás de lo que completamente somos, porque nosotros mismos nos conocemos completamente. Entonces esto como de ver una persona muy de cerca, cuando nosotros nos miramos muy de cerca, vemos algo deformado, que es totalmente verdad, pero también es no es totalmente la realidad tampoco.
Oye, Rodrigo, tú eres abogado y además eres abogado y juez de familia. Yo me imagino que como juez de familia ahí deben aparecer 155.000 historias para llevarla a cuento o a novelas cada dos minutos, ¿no?
Claro. Pero no, fíjate que sí, yo así como una cosa, como un prurito mío, es tratar de no contar historias de la gente que a mí me ha tocado ver directamente. Porque me parece que las personas no van a ir a contarte tus historias porque quieren, sino porque en realidad es como una cuestión que se ven obligados, y por lo tanto si son dolorosas, probablemente yo trato de no tomarlas directamente, más allá que uno se va alimentando porque te llega mucha información. Diría que fíjate que al revés, muchas veces empieza a ocurrir que cuando tú ves tantas historias, todas empiezan a aparecer un poco.
¿Y qué sensación te queda a propósito que hablábamos de lo que era el país hace 20, 30 años, conversando de este libro El Viejo de la Lluvia? ¿Qué imágenes te queda como juez de familia, Rodrigo Telles, de lo que está pasando hoy día en Chile? Porque son historias humanas que tienen que ver con las familias, que tienen que ver con hijas, con hijos, con padres, con madres, claro, etcétera. ¿Qué imagen te va quedando ahí si se la puedes contar a la gente en otro espacio?
Claro. Mira, fíjate que lo que va quedando, y quizás que lo que yo creo es que a veces yo siento que nosotros creemos que estamos cambiando tanto y a veces las comunidades no cambian tanto. Y eso es lo que empieza a ocurrir, digamos, como que los dolores siguen siendo los mismos, van variando sus intérpretes y las herramientas con las que tocan, pero el intérprete sigue siendo el mismo y va produciendo como la misma música. Por eso, pero no sé, por el abandono paterno, que es una cuestión que, no sé, pues se ha escrito en Chile, en la historia, sobre la falta de la presencia masculina en nuestra sociedad respecto a la crianza. Pero no, yo no creo que sea más ahora que antes. Tiene una forma distinta de manifestarse, pero sigue siendo lo mismo.
Te entiendo. Más tecnológica.
Claro, y con otras justificaciones. Por ejemplo, claro, quizás antes se iban por pobreza, pero o por una cosa más específica, y ahora como por el carrete, ya pueden decir, pero nosotros...
Pero la idea, ¿cómo se resuelve, Rodrigo? Disculpa, brevemente, ¿cómo se resuelve cuando efectivamente que la mayoría, la gran mayoría, son los padres los que por a veces motivo se alejan de los hijos, lo que es, de las hijas, etcétera? Pero cuando alguien de verdad dice un padre, oye, no, que yo no puedo aportar más, no tengo más plata, no puedo, y justifica que gana 400 lucas, ¿qué se hace en un caso así?
Bueno, lo que ocurre es que hay un dicho como en los tribunales de la familia, que al final a veces uno distribuye pobreza. Claro, porque en el fondo ocurre que a veces, por ejemplo, hay hombres que tienen tres hijos de distintas mujeres.
Uy.
Y ganan efectivamente 500.000 pesos, 400.000 pesos. Y claro, lo que nosotros tenemos límite por ley hasta el 50%. Y eso es que tú lo entretas, pues, tiene una norma matemática. O puede darle un poquito más a uno, a otro.
No.
Pero más o menos eso.
Y la que sigue cargando es la madre, digamos, como siempre.
Justamente.
Por Dios.
Y ese es como el drama que está ahí, digamos, que en el fondo, y yo te diría que eso probablemente no es una cuestión que particular de ahora, yo creo que una cuestión generacional.
No, claro, dramático. Pero no por eso es menos dramático y menos injusto, digamos.
Claro.
Es atroz. Oye, vos, ¿qué te voy a decir? Me quedé marcando ocupado nomás, a pesar que uno sabe esas realidades. Pero lo concreto es que ya está a la venta este libro de Editorial Forja, que le pertenece al abogado y juez de familia, El Viejo de la Lluvia. Y resumiéndolo, para quienes se integraron tarde a la sintonía, El Viejo de la Lluvia nos habla y nos lleva a qué mundo, Rodrigo.
Al mundo de la provincia, el mundo como de la vida en
frente al mar, frente al mar. Yo creo que es una cosa importante, y al mundo de unos 20 años atrás, 30 años atrás, cuando el país era un poquito más simple, más y más solo.
Rodrigo, solo agradecerte este diálogo con nuestro espacio, un gran abrazo, y siga fallando en conciencia. ¿Hay que fallar en conciencia o en legalidad?
Yo creo que es legalidad. Yo creo que es muy importante que fallar en ley, pero después ahí tú metes la conciencia. Las dos cosas, pero siempre primero la norma. Si borras la norma, después la cuenta no se te dispara.
Rodrigo, querido, gracias. ¿Dónde estás ejerciendo como juez de familia?
Bueno, en realidad yo soy del primero familia de San Miguel, pero estoy el segundo año en un tribunal civil en Puente Alto, porque me mandaron por comisión de servicio para apoyar.
Bueno, un tremendo abrazo. Gracias a ti por entregarnos esta tu inspiración, esta tu sensibilidad a través de esta novela de Editorial Forja, El Viejo de la Lluvia. El abogado y juez de familia Rodrigo Téllez estuvo dialogando en la radio. Un abrazo, Rodrigo.
Un abrazo y gracias.
Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy, como siempre, para referirme a cine. Cine, naturalmente, en pantalla grande, como corresponde. Y quisiera hacer referencia a dos películas que han tenido bastante publicidad, que son películas, digamos, que tienen sus méritos, pero a las cuales, naturalmente, yo les he podido encontrar algunas fallas. Así que, desde ya, los invito a leer en www.candilejas.cl mi opinión, si es que les interesa. La primera de esas películas es Wonka, de Paul King. Seguramente ustedes ya han oído hablar, incluso han visto la película esa, Charlie y la fábrica de chocolates, ¿ya? El protagonista era un niño que se llamaba Charlie, pero el verdadero protagonista, el gestor de esta fábrica de chocolates, es este Wonka, que aquí aparece en esta película como un jovencito que llega a la ciudad con la esperanza de instalar su fábrica de chocolates. La película tiene mucho de mágico, naturalmente, está basado en una serie de novelas. De su sombrero de copa saca chocolates y otras cosas. También termina siendo prisionero de una lavandería, por razones que yo ahora no voy a decirle, no quiero ser tan spoiler. Y al final logra imponer su idea de la fabricación de los chocolates, oponiéndose a el poder de tres famosos empresarios que ya tienen el monopolio. La película está bien hecha, es una comedia musical, le va a gustar al mundo familiar. No hay, en cambio, digamos, para mi gusto, no hay un cine que sea notable. Lo que sí, las interpretaciones, sobre todo de los coprotagonistas, son realmente muy buenas. Así que Wonka, de todas maneras, es una entretención familiar. La otra película que quería presentarles, digamos, a la que les quería hablar, que seguramente ya la han captado, es de Napoleón, ¿ya? Ahora, esta versión de Napoleón, la verdad de las cosas, que tengo entendido que es una edición reducida de una película mucho más larga, que tendría más de 4 horas, ¿ya? Porque la verdad de las cosas es que la película es muy discutible en cuanto a su presentación. El director es Ridley Scott, que yo considero un director extraordinario, sobre todo con películas como Blade Runner o Alien, ¿no? Sin embargo, no me gustó, por ejemplo, su Gladiador. Aquí pasa lo mismo con Napoleón, porque Napoleón es presentado como una persona, un gran estratega, sobre todo un hombre enamoradísimo de Josefina Boarnet, lo que lo hace un poco dependiente de esa relación. Ahora, película espectacular, con grandes escenas bélicas, batallas, etcétera, va a entretener al público, pero también puede cansar, porque es una película que dura bastante, es decir, una película que va más allá de las 2 horas y media, y que naturalmente a los que van a buscar una información de tipo histórico probablemente van a quedar desilusionados. Este no es el gran jurista, el gran político, sino que es más bien un estratega, y además una persona que está más movida por sus instintos carnales que por su deseo de ordenar administrativamente Francia y el mundo. Así que ya saben, esas son dos películas que valen la pena ir a ver. Wonka y Napoleón, naturalmente ustedes pueden hacerse la opinión que estimen conveniente. Será hasta la próxima.
Gracias por la sintonía de Escaparate en Radio Universidad de Chile. También nos pueden volver a escuchar en nuestra página de la radio y estamos en la plataforma Spotify. Camila González se ocupó de todo el tema técnico. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.